Es una bendición poder testificar en cualquier oportunidad, sea en un avión, sean los sábados, y el poder ser usado por el Señor. Pero yo animaría que se esforzaran para encontrar personas que estarían dispuestos a tener este estudio. Aunque reciban al Señor a la primera vez, la razón es porque no solo confirma su salvación, pero también establece una relación entre ustedes. Usted puede tomar el rol del discipulador también y empiezan a conocerlo, ven su ejemplo. La verdad es que eso es lo que nos enseña la Biblia, de lo que yo he recibido, enseñarle a otro. Y yo he hecho estudios como estos, hermano. Este es de tremenda bendición. Otro del doctor Mercado se llama La Senda de la Salvación, con un hermano, con una familia. Él no era salvo, su familia sí. Y así como este, en cada paso sí toma uno una pausa para dar una invitación. Dios es santo. Si la persona se ve totalmente, ya ahí el Señor está orando, ahí que reciba al Señor, ¿verdad? A veces Dios es justo, a veces Dios es amor, Dios da gracia. Pero después de todo, él entendió muy bien, le pregunté, ¿quiere usted recibir a Cristo? Y dijo, no, no, todavía. Y no recibió al Señor hasta 2 meses después, con otro hermano en la iglesia, que fue de bendición, ¿no? Yo dije, Señor, pues yo quería el privilegio. Pero ya todo el trabajo de sembrar se había hecho verdaderamente. Y la idea, del hermano tiene una hojita que también va con esto, hermanos, y es de orar por 5 personas que Dios puede poner en su corazón. Usted ha estado pensando, yo quisiera que mi pariente o que esta persona sea salvo. Y usted ora por esos 5. Ore por todo el mundo, sí, pero por esos 5. Y usted los pone ahí. Y le pide al Señor que le abra la puerta, la oportunidad para usted decir, oiga, fíjate que he estado haciendo un estudio tremendo que fue de mucha ayuda para mí. ¿No estarías dispuesto tú también a hacerlo? Y si le dicen que no, no se preocupen. Tómelo del Señor y busque a alguien más. Un hermano hace poco, él y su esposa están haciendo esto, y me compartió, pastor, mi esposa ya encontró su primera persona, una compañera de trabajo, y la hermana estaba tan contenta, ¿verdad? Ella decía, no, no le voy a decir, no la voy a decir que si quiere tomarlo, va a decir que no, yo ya la. Y el Señor obró y le pidió que si quería, y la señora, sí, sí me gustaría. Oh, ¿seguro no quieres tiempo para pensarlo? ¿Estás alguien? El Señor abrió la puerta, pero el hermano, el esposo, estaba un poquito agüitadito porque ya le ha pedido a 3 y le han dicho que no. Dijo, pastor, no te preocupes, el Señor te va a abrir las puertas, ¿verdad? Pero hasta ahorita, hermanos, hemos visto que Dios es santo. En otras palabras, Él no puede tolerar nuestro pecado. ¿Cuál era el segundo? Dios es justo, ¿verdad? Dios no puede pasar por alto el pecado. Y ahora llegamos al número 3. Dios es amor y el hombre es amado, ¿verdad? Y básicamente este capítulo tiene que ver con el carácter, la característica de Dios, de que aunque no puede tolerar el pecado, aunque no puede pasar por alto al pecado, Él ha provisto una manera en que el hombre pueda reconciliarse con Dios. Por su gran amor, Dios ha provisto una manera por la cual podamos acercarnos a Él, y es por causa de su amor. El ser humano tiene una necesidad que solo el amor de Dios puede cumplir. Unos tratan de buscar satisfacer esa necesidad con el dinero, ¿verdad? Ustedes conocen que eso no puede satisfacer. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Otros tratan de saciar esa necesidad con cosas. Y es imposible, es vanidad. Dice la Biblia en un versículo que mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Ustedes tal vez se han sentado a comer un caldito, tal vez de zanahoria o unos frijolitos, pero con alguien que usted ama, y verdad que es sabroso la comida, hay amor, hay una buena relación, pero tal vez hay ofensa, amargura, y tal vez hay pleito, y usted tiene la carne asada más rica del mundo, aunque sea la más rica, le sabe muy amarga, ¿verdad? El amor, dice la Biblia que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos 3, pero el mayor de estos es ¿cuál? El amor. Una pregunta que hace el estudio es, y también se la hace al individuo, ¿en el cielo existe la esperanza, sí o no? ¿En el cielo existirá? No. ¿En el cielo existe la fe? No. ¿En el cielo existe el amor? Sí, ¿verdad? Entonces, básicamente Dios ama al hombre. Eso es un hecho que no se puede negar en la palabra de Dios. Su amor nos da la capacidad de amar. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios ama al hombre, pero lo que queremos hacer, ver a la persona a quien estamos testificando, es que Dios sí ama al hombre y ama al mundo, pero que Dios le ama personalmente a esa persona. Dios te ama a ti. Entonces, el amor de Dios no está en conflicto con los otros atributos del Señor. Así es, ¿verdad? De tal manera, o más bien, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo amó, más que nada, perdón, murió por nosotros. Entonces, aquí está el intercambio. Bajo el amor de Dios, o Dios es amor, ya estamos bien estableciendo bien este intercambio. El Dios Santo, el Dios Justo, el Dios de amor quiere intercambiar algo con nosotros. Él quiere ser nuestro sustituto. Él quiere ser nuestra justicia y Él quiere ser nuestro pago completo. Ahí en sus folletos pueden ver un cuadrito muy bueno donde nos muestra historial de, ¿verdad? Historial de está en blanco y historial de Jesucristo. Ahorita en la presentación o en el intercambio en acción se va a mostrar este ejemplo un poquito más claro. Pero es el intercambio, lo que Él quiere cambiar. Quiere cambiar mi historia por su historia. Su justicia por mi pecado. Entonces, termina con una ilustración tan preciosa, bíblica, del hijo pródigo. De un hijo rebelde, un hijo pecador, un hijo que despreció a su padre, que merecía lo mejor. Y se fue y gastó todos sus bienes en una vida perdida, pecaminosa, y llegó hasta lo más profundo de su vida, alimentando a puercos. Una vida inmunda, una vida sucia. Nos está mostrando Cristo el ejemplo clásico de un pecador. Sin embargo, el hombre vuelve en sí y se da cuenta de su pecado y se da cuenta que ya no merece lo que él pensaba que merecía. No merece ser hijo, no merece perdón, se atreve a levantarse e ir a con su padre y recibe mucho más de lo que esperó, ¿verdad? Esperó ser un siervo, un trabajador, y su padre le colmó con bendiciones. Y eso es el amor que Dios muestra a las personas. Entonces, muy bien, Alberto, el avión ha estado muy... ya estamos a mitad del camino y fíjate que me ha gustado mucho hablar contigo. Hasta ahorita te he estado dando puras malas noticias. Pero yo no nada más quiero decirte las malas noticias y decir que tengas un buen día y una buena vida. Quiero darte también las buenas noticias.
Estaba esperando eso porque me deprimiste, amigo. De veras, me dices que soy un pecador y sí reconozco, pero luego me mandas al infierno y que no tengo esperanza. Pues sí, dale, porque sí está... Está deprimente esto, así que...
Y te digo la verdad, que así me sentí yo también. Pero aquí están las buenas noticias. Aunque tú no puedes hacer nada por ti mismo y mereces el castigo de Dios, y Dios es santo y justo, Dios es amor y Él te ama a ti. Y porque te ama, Él ha provisto una manera en que tú puedes ser salvo del infierno del pecado y reconciliarte con Dios. ¿Tú crees que Dios ama al ser humano?
Uh-huh. Sí, nos dio sacerdotes, nos dio la Virgencita.
Amén. <¿No? risa> Bueno, vamos a suponer que... Porque ahí ya me tengo que desviar otra vez casi al principio. Dios ama, Dios nos ama a todos. Pero quiero que tú entiendas lo que quiero que... Yo lo que quiero comunicarte es el hecho de que Dios te ama a ti, que Dios personalmente te ama a ti. Y aunque Él no puede tolerar tu pecado y no puede pasar por alto tu pecado, Él quiere ofrecerte una manera en que tú puedes ser salvo porque Él te ama a ti. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en ese gran amor que Él muestra hacia ti, eso lo llevó a Él a hacer un sacrificio de parte tuya. Dejó el cielo, dejó su trono de gloria, puso a un lado su corona celestial, se vistió de ropa humana o de carne humana. Eso es lo que llamamos el nacimiento virginal o la encarnación, que Dios se hizo hombre. Él nació ser humano. A los 30 años hizo lo que vino a hacer, murió en una dura cruz en tu lugar. Y el pecado tuyo, que Dios no puede tolerar o pasar por alto, Cristo en la cruz lo cargó en sí mismo. Y ahora, por su gran amor, Él quiere hacer un intercambio contigo, Alberto. Quiere tomar tu pecado, quiere tomar tu castigo, y quiere darte en lugar de eso algunas bendiciones. Primeramente, Él quiere ser tu sustituto. Dice la Biblia aquí que por su gran amor, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En su cuerpo cargó con tus pecados en la cruz. Alberto, ¿Cristo cuando murió estaba muriendo por sus propios pecados?
No, porque Él nunca pecó. Parece que, si no mal recuerdo, Él nunca hizo nada malo. Entonces no tenía por qué morir.
Exactamente. Entonces estaba muriendo ¿por qué?
Por la gente pecadora.
Exactamente. ¿Eres un pecador, Alberto?
Creo que sí. Creo que ya te lo dije hace rato, pero pues no me lo repitas.
Entonces estamos bien entendidos.
No, sí.
De que Cristo quiere hacer un intercambio contigo. Y quiere darte en lugar de tu pecado, quiere darte en lugar de castigo, quiere darte justicia, quiere darte su santidad y quiere darte su perdón. Él pagó la pena de nuestro pecado. Segunda de Corintios 5:21 nos dice que al que no conoció pecado, lo hizo pecado, para que nosotros pudiéramos tener, en vez de pecado, su perfecta justicia. En pocas palabras, Alberto, eso es lo que Cristo quiere hacer contigo. Aquí tengo un cuadrito en el folleto. Y tiene dos categorías. Historial de, está un espacio ahí en blanco. El otro es historial de Jesucristo. Historial de Jesucristo, por supuesto, sabemos que Él es santo, que Él es justo, que Él es aceptado por Dios, libre para vivir con Dios, Jesucristo y su justicia. Pero en el otro lado tenemos historial de un hombre en blanco, tenemos aquí mentir, codiciar y robar. Yo quisiera que tú pusieras tu nombre aquí. Ya quedó claro que somos pecadores, tú y yo. ¿Has mentido alguna vez en tu vida, Alberto?
Sí.
¿Has codiciado
poco,
alguna
poco,
vez?
Pero sí.
Con una mentira esto. ¿Has codiciado alguna vez en tu vida? ¿Has robado alguna vez en tu vida?
Sí, pero tú también, ¿no?
Yo también. Por eso, tanto tú y yo pondremos nuestros nombres
okay.
aquí. Entonces voy a escribir tu nombre aquí, Alberto. O más bien escríbelo tú, por favor. Esto es la historial de Alberto. Lo que Jesucristo quiere hacer contigo, Alberto, es quiere cambiar lugares contigo y tachar tu nombre aquí y poner Jesucristo y tachar el nombre de Jesucristo aquí. Ahora escribe tu nombre aquí, Alberto. Y miren lo que ahora ha sucedido, por el amor de Dios. Historial de Alberto, santo, justo, aceptado por Dios, libre para vivir con Dios. Historial de Jesucristo, mentir, codiciar, robar. Ahora sabemos que Cristo nunca pecó, pero lo que Él hizo en la cruz, tomó tu pecado, lo puso sobre sus hombros, pagó el precio para poder darte todo lo que ya hemos mencionado, para que tú puedas ir al cielo. ¿No dirías que eso es amor, Alberto?
Sí, yo creo que Dios ama a todos. Y sí, Él me ha cuidado, yo me encomiendo a Él todos los días. le digo gracias y pues me trato de portar bien y sí, estoy contento, gracias por las buenas noticias.
Oh, cómo no, Alberto, y hay mejores que esas. Las mejores son que Dios en Cristo no nada más quiere ayudarte a vivir una buena vida, no nada más quiere ayudarte a despertarte por la mañana para que tengas un buen día en el trabajo, quiere librarte de la condenación que tú mereces en el infierno, del castigo que tú mereces en el infierno, y por su gran amor Él quiere darte aquello. Una pausa, eso sucede muchas veces, hermanos, donde uno habla con una persona y la persona parece que está sí o no, sí, no, sí, no, y uno llega casi al final y le dice, pues es que yo no soy tan pecador. ¿Y qué hace uno, verdad? Se desanima, le dice, pues sabes que estoy de acuerdo, que tenga un buen día. No, tiene que seguir recalcando el punto, ¿verdad? Entonces, recalcando el punto. Por su gran amor, Él quiere hacer un intercambio, quiere tomar tu pecado, tus mentiras, tu pasado, y quiere darte su santidad, su justicia. Solamente así podrás tú llegar al cielo. Ahora, Alberto, pausa, ya es cuando llegamos al punto número 4, que Dios es gracia y el hombre necesita gracia. Y simplemente lo que es el cuarto punto, Dios es lleno de gracia y el hombre es necesitado. Es ahora cómo el hombre simplemente puede recibir lo que se le está ofreciendo. ¿Cómo puede hacer ese intercambio? ¿Cómo se lleva a cabo ese intercambio? Ese intercambio solo se efectúa por la gracia de Dios, ¿verdad? Y esto es lo que se está tratando. La gracia, nos describe el estudio, es lo que Dios nos da que no merecemos. Pero también la gracia va mano en mano con la palabra misericordia, y eso significa que Dios no nos da lo que
sí merecemos.
Lo que sí merecemos, ¿verdad? Gracia, Dios nos da lo que no merecemos, misericordia, Dios no nos da lo que merecemos. Ahí está la diferencia. Y gracia aquí es cómo recibir lo que no merecemos, ese intercambio, ese perdón. Hay versículos claves, hay muchos versículos que uno puede usar aquí, pero hay dos conceptos que uno quiere compartirle aquí con el oyente, y es de que existe lo que es fe común y fe salvadora. Fe común o fe que salva. Fe común es aquella fe que todos tienen, ¿verdad? ¿Crees tú que Jesús es el Cristo? Sí, yo creo. ¿Crees tú que Cristo es Dios? Sí, yo creo. ¿Crees tú que Cristo es el Salvador? Sí, yo creo, ¿verdad? Pero fe común, los demonios tienen la fe común. Ellos saben quién es Jesucristo. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres. Pero fe salvador no nada más es intelectual. Es llegando a entender y aceptar que Dios es santo, no puede tolerar mi pecado. Dios es justo, no puede pasar por alto mi pecado. Dios es amor, murió en mi lugar y me está ofreciendo este intercambio. Y fe salvador es aceptándolo por gracia. Entonces es entendiendo que has pecado, que mereces el infierno, que Jesús pagó por ti. Tienes que estar de acuerdo con esa verdad. Y número 3, tienes que escoger depender en Él. Entonces, Alberto, muy bien. Wow, gracias. Has sido muy paciente conmigo. Has estado muy, eres muy amable. Pero quisiera terminar con esta cuarta verdad, Alberto. Ya vimos que Dios es santo, no puede tolerar mi pecado, tu pecado. Que Dios es justo, no puede pasar por alto mi pecado, tu pecado. Nos ha condenado al infierno. Que Dios es amor y que ha pagado por nuestro pecado. Y ahora nos ofrece, en cambio de lo nuestro, su justicia. En otras palabras, quiere hacer un intercambio con nosotros. Él es un Dios de gracia, y el intercambio que Él ofrece a nosotros solo se puede recibir por gracia. ¿Sabes lo que es la palabra gracia, Alberto? La palabra gracia simplemente significa, en pocas palabras, que Dios quiere darnos algo que no merecemos. Y lo que nos quiere dar aquí es ese intercambio, esa salvación. La palabra de Dios dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Alberto, tú ya comunicaste que reconoces que eres pecador. Reconoces que mereces el infierno. Reconoces que Jesús pagó por ti. ¿Estás de acuerdo con estas verdades, Alberto?
Sí, al 100% estoy convencido.
Pues ahora, por gracia, tú tienes que escoger confiar en Cristo. Sabes, Alberto, en 1859 había un hombre, Carlos Blondheim, era un famoso caminador de alambres.
¿Sabes? ¿Como un acróbata?
Un acróbata que ponía un mecate de un edificio a otro edificio y caminaba por encima.
No se caía.
Y no se caía.
Muy, sí, oído él.
Un hombre muy con muchos talentos. Un día, sin embargo, ahí sobre las cascadas de Niágara, él no solamente caminó, y no solamente caminó con los ojos cegados, pero también llevó una carretilla y cruzó ahí. Y lo hizo de una manera tan preciosa, caminó de un lado y a otro, y la gente estaba maravillada, aplaudiendo. Y él les hizo una pregunta a la audiencia: ¿cuántos de ustedes creen que yo puedo cruzar con un hombre en la carretilla? ¿Cuántos creen eso? Y pues la multitud con una voz compartía: yo creo, yo creo. Carlos Blondheim vio a un hombre gritando con mucho gozo: yo creo que usted le puede hacer. Y dice: señor, usted, yo creo, métase a la carretilla. El hombre se arrancó corriendo, Alberto. Huyó. ¿Por qué? Bueno, tristemente vemos que el hombre creía solamente aquí, pero no estaba dispuesto a él mismo confiar y depender que él podía hacerlo. Es lo mismo con el Señor Jesucristo. Muchos creen que Él puede salvar, muchos creen que Él es el Salvador, pero no están dispuestos a ponerse en la carretilla por fe. Alberto, yo quisiera simplemente comunicarle a usted que no hay nada que usted puede hacer para ganarse usted esa salvación. Dice la Biblia que es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Es solamente por lo que Cristo hizo en usted. Quiero ponerle un ejemplo, Alberto. Vamos a decir que esas dos sillas vacías en el avión ahí, una silla representa sus buenas obras, todo lo que usted ha hecho para esforzarse, todo lo que usted ha hecho para agradar a Dios, con la esperanza de llegar al cielo algún día, y la otra silla es lo que Cristo hizo por usted en la cruz, sin obras suyas algunas, sin ninguna obra suya. Usted tiene que decidir en cuál silla usted se va a sentar. Ahora, tal vez usted pueda decir, o uno puede decir, me voy a sentar en los dos. Puede escoger las dos sillas, Alberto. Claro, porque no está dependiendo verdaderamente ninguna. Usted va a decidir, o su propia silla, sus propias obras, o lo que Cristo hizo por usted en la cruz. Yo termino con esta ilustración. En las cascadas de Niágara, en el río de arriba, hay una parte, Alberto, donde llega un momento cuando uno está en el barco, donde ya no puede regresar para atrás. Tienen anuncios de advertencia: no cruces este punto porque la corriente está muy fuerte. Digamos que un hombre se descuida, cruza ese límite y de repente se da cuenta que está en peligro, y con todo su esfuerzo trata de remar para salvarse y no puede. Con eso, alguien lo mira y un experto le avienta un mecate y cae en el barquito del hombre. El hombre sería un necio ignorar el mecate y tratar de salvarse a sí mismo, ¿verdad? Pero bendito aquel que agarra el mecate y se deja ser salvo o llevado a salvo. Es lo que Cristo quiere hacer con usted. Dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Yo le quiero animar a usted, Alberto, que en este momento, con un corazón humilde, usted acepte por gracia lo que Cristo le ofrece, este intercambio. ¿Estaría usted dispuesto a recibir este cambio, este intercambio, Alberto?
Yo creo que tengo que entender un poquito mejor, porque sí, me confundiste un poco.
Okay.
Especialmente donde dijiste lo de las sillas, porque pues las dos están firmes y me puedo sentar en una como en otra y las dos me mantienen. Entonces, yo hasta ahorita he estado bien en mi silla y no sé qué necesidad hay de cambiarme, ¿no? A menos que esa silla sea la que me salve. ¿Y es lo que estás diciendo? Uh-huh. ¿Que mi silla sola no me salva?
Lo que en pocas palabras quiero comunicar es que solo la silla de Jesús puede salvar. La Biblia enseña que nuestras obras son como trapos de inmundicia y nunca pueden pagar el precio de nuestro pecado. Uh-huh. La razón por que Cristo vino a morir por nosotros es porque no éramos como aquel hombre remando, tratando de salvarnos nosotros mismos sin ninguna esperanza. Y su muerte en la cruz es aquel mecate que nos quiere salvar, es aquella silla. Porque en verdad, aunque se ve estable, como ejemplo, la silla de nuestras obras no nos va a soportar, es inestable. Y en el juicio delante de Dios no va a soportar, pero la de Cristo sí va a soportar.
Ahora sí.
¿Sí me explico?
Ya, ¿verdad? Se me había olvidado lo de la justicia, que yo estaba en la silla del condenado, ¿no?
Exactamente.
Y cuando me explicaste lo del intercambio del amor de Dios, que Él me da su, ¿qué decía? Santidad, su justicia, etcétera. Que yo le daba mi pecado a cambio de su justicia.
Exactamente.
Okay. Pues sí, soy muy interesante. Gracias por la información. La voy a tomar en cuenta. Y ¿esto te lo regreso?
Quédate con él. Alberto, sí. Termino con una pregunta, ya que has sido muy amable. ¿No estarías dispuesto a recibirlo en este momento?
¿Qué hago? ¿Sí? ¿Sí o no?
Sí.
¿Sí? Bueno, voy a hacer que sí, ¿ok?
Ok.
¿Sabes qué? Entendí muy claramente, yo mismo me descubrí que estoy confiando en mí mismo, en mi tradición. Mis abuelitos siempre me decían que no hablara con ustedes, los que traen la Biblia, pero me enseñaste y vi con mis propios ojos que sí hay una condenación y entonces es exactamente lo que estaba esperando, que alguien me diera algo con lo cual yo pudiera finalmente descansar. Uh-huh. Y yo creo que sí estoy dispuesto. Nada más me tienes que decir qué tengo que hacer, porque sí quiero recibir ese perdón, ese intercambio y esa esperanza que nunca he tenido. Realmente aún en la religión me aburría la misa, nada más oír ese Señor repetir lo mismo, nunca aprendí nada. Y con los 10 minutos que llevo hablando contigo, ya estoy convencido, quiero, pero no sé qué hacer, ahora sí estoy...
Pues dice la Biblia, Alberto, que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La palabra invocar significa clamar o pedirle. ¿Por qué no en tus propias palabras tú le pides a Jesús que Él haga ese intercambio contigo, Alberto? Ya que has entendido su santidad, su justicia, su amor y su gracia. ¿Por qué no le pides en tus propias palabras en este momento?
Entonces, le puedo decir algo como, me voy a esforzar por agradarte, ayúdame y gracias, ¿está bien eso?
Bueno, no, porque en verdad tú quieres ser más específico. Él ha mostrado que tú no puedes ganar el cielo por tu esfuerzo o por ganártelo, solamente recibiendo aquel intercambio. Sé específico, reconociendo que no puedes ganarte el cielo y que lo que Él te ofrece, tú no lo mereces, pero se te lo está ofreciendo por su gran amor y que tú estás dispuesto a recibirlo.
Ok, Dios, gracias por amarme y gracias. ¿Así? ¿Él me oye allá arriba?
¿Por qué no cerramos los ojos?
Ok.
¿Y qué le pides, Alberto?
Dios, gracias por amarme y gracias por Jesús. Gracias porque murió para tomar mi lugar. Gracias porque solo así puedo ser perdonado y porque en mi frustración mandaste a este amigo que no me conocía para decirme esta buena noticia de que yo puedo ser perdonado. Y ayúdame a entender un poco mejor, pero al mismo tiempo lo poco que entiendo, te agradezco, Dios, y te pido que me salves de mis pecados, que me perdones, y yo creo con todo mi corazón que Jesús murió por mí y que Jesús me ofrece vida eterna y que Él me ayuda a estar en una buena relación que siempre he querido tener, una buena amistad contigo, Dios. Gracias por este amigo. Amén. ¿Así?
Amén.
¿Así estuvo bien?
Amén, así estuvo muy bien.
Gracias.
Y fíjense, hermanos, la verdad es de que es mejor dejar hacerlo. Si él entiende y comprende, tal vez no diga una oración como está escrito aquí en el folleto, pero tal vez diga: Señor, toda mi vida yo he tratado de depender en mí. Yo te necesito. Yo te recibo. Y es una decisión genuina.
Amén. Amén. Pues ya, bienvenido a la familia.
Y él les estaba dando un ejemplo, hermanos, como son los de Puebla. Yo de Sonora, ¿verdad? Y uno se va a encontrar con... se va a encontrar con situaciones.
Muy bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Tenemos 2 minutos.
¿Cómo puede ayudar en oración a las personas que estamos tratando la oración de
fe? Él hizo algo muy bueno, que primero me dio la oportunidad de usar mis propias palabras, y si de plano ve que no tiene quizá idea de qué empezar a decir, uno lo puede guiar, pero no empujar.
Así es.
Porque cuando uno empuja a alguien, quiere decir que no entendió. Entonces tiene uno que estar seguro. Tú dime qué entendiste. Y si al final de la hora que hablaron no entendió nada, no necesita orar. Porque entonces va a tener una seguridad falsa. Y el mundo está lleno de gente que está libre para pecar porque alguien le dijo que ya es salvo para siempre.
Sí, hermano. Sí, entonces la oración le puede dar información en cuanto al estado del pensamiento de la persona, y si dice algo equivocado, y muchas veces aún los recién convertidos ponen algo: quiero hacerlo mejor, quiero obedecerla, etcétera. Pero es posible de preguntarle cosas para asegurarse que asegurarle a él que está puesto su fe en Cristo, etcétera.
A veces están nerviosos, hermana, y cuando yo los veo nerviosos, algo así, les digo: miren, yo, déjame ayudarte. Nada más que esta no es una oración, y así nos dice aquí que es mágica, no es una oración, pero es algo que te puede ayudar a ti a orarle al Señor.
¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Sí, hermano.
¿Qué garantía puede tener la persona de que al haber hecho esa oración realmente ha sido salvo?
La palabra de Dios.
La promesa de Dios. Ahora, en los corazones nosotros no los podemos ver, entonces garantía para mí no hay, más que por lo que se ve físicamente, externamente. Pero uno ve, busca señales de ser genuinos, y dice: ahora sí vamos a tomarnos unas cervezas y vamos a celebrar, o hay imágenes que quizá usted ve en la persona que dice: no entendió. Entonces tiene uno que recordarle: oye, parece que no entendiste, ¿por qué no lo tomamos con más calma? Toma mi dirección y nos hablamos por teléfono, ¿vale? No sé si esa es la pregunta.
Por eso dijimos que muchas veces es una bendición. Sí puede llevar a la persona por este estudio bíblico de las lecciones luego.
Porque a veces hasta ellos mismos preguntan, y o uno le hace la pregunta: ahora si tú murieras hoy o en 5 años, ¿a dónde irías? Pues a ver, ¿verdad? Bueno, uno les enseña aquí en la palabra de Dios, y uno ha observado, ha escuchado, ellos han entendido, no es por obras, no es por lo que pueden hacer. Y genuinamente, a lo mejor que hemos podido observar, han confiado en Cristo, la promesa es de ellos. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, o el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Entonces uno va a los verbos donde están en tiempo presente: tiene vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y ahí es donde podemos ver: oh, yo no tendré vida eterna, al haber recibido a Cristo tengo vida eterna ahorita mismo, y es la garantía que la Biblia da.
Pues el versículo de Juan,
el con el que empezamos, 1 Juan 5:13.
Oh, sí, cierto.
Donde dice que vas a ser hijos de Dios. Yo les muestro ese versículo después de que ya aceptan al Señor, y trato de darle la seguridad, la confianza de que son salvos, porque Dios los sella con su Espíritu Santo. Por ejemplo, el martes nos encontramos con un matrimonio, lo visitamos, y el motivo fue, pues Dios ponía en mi corazón de visitar antes de pasar la semana pasada. Le dieron una noticia a la esposa de él, y entonces yo la conozco a ella, inclusive visito una iglesia ya hace años, ¿no? Y ella ya es salva, y estaba su esposo con una mala noticia que le dieron a ella, porque apenas el miércoles, ayer, el martes, el lunes lo visitamos y el martes lo operaron por cambio de un seno, por cáncer. Entonces le digo yo a él, nadie sabe los planes de Dios, solo Dios sabe sus propósitos, o no sé qué Dios, solo Dios sabe, pero solamente estamos para decir la voluntad de Él, porque somos hechura de Él, somos creación de Él. Que haya pasado esto porque usted se acuerde de Dios y levante su vista al cielo buscándole a Él. Digo él y este esposo. Entonces, para la gloria del Señor Jesucristo, estoy compartiéndole con él, el de la palabra. Dice, pues yo la verdad es que yo no tengo plan de cambiar de religión. Dice, es humilde, Señor, pero siempre me sacó eso. Dice, yo no puedo cambiar de religión, dice. Porque, pues ya, dice, yo soy católico. Bueno, dice, de vez en cuando voy a misa, pero soy católico. Y luego le digo,